una madrugada como escenario y un texto como protagonista. Dos gardenias, boleros, buena música y mucho más que palabras. A 50 años de su publicación, hoy en Dos Gardenias, 100 años de soledad. Úrsula Iguarán llegó a la conclusión que aquel hijo por quien ella habría dado la vida era simplemente un hombre incapacitado para el amor. Una noche, cuando lo tenía en el vientre, lo oyó llorar. Fue un lamento tan definido que José Arcadio Buendía despertó a su lado y se alegró con la idea de que el niño iba a ser ventrílocuo. Otras personas pronosticaron que sería divino. Ella, en cambio, se estremeció con la certidumbre de que aquel bramido profundo era un primer indicio de la temible cola de cerdo. Pero la lucidez de la decrepitud le permitió ver, y así lo repitió muchas veces, que el llanto de los niños en el vientre de la madre no es anuncio de ventriloquía ni facultad adivinatoria, sino una señal inequívoca de incapacidad para el amor.
Ayer se cumplieron 10 años de no ver tu cara, de no mirar tus ojos, de no besar tu boca. Ayer fue tan grande la pena que sintió mi alma al recordar que tú fuiste mi primer amor. ¿Te acuerdas? Junto a una fuente nos encontramos. Qué alegre fue aquella tarde para los dos. ¿Te acuerdas cuando la noche tendió su manto y el cántico de la fuente nos arrulló? El sueño venció tus ojos, cerró los míos. Sentí que tu boca linda me murmuró. Abrázame por tu madre que siento frío. Y el resto de este romance lo sabe Dios. Venció tus ojos, cerró los míos. Sentí que tu boca linda me murmuró. Abrázame por tu madre que siento frío. Y el resto de este romance lo
Aureliano II pensaba, sin decirlo, que el mal no estaba en el mundo, sino en algún lugar recóndito del misterioso corazón de Petra Cotes, donde algo había ocurrido durante el diluvio que volvió estériles a los animales y escurridizo el dinero. Intrigado con ese enigma, escarbó tan profundamente en los sentimientos de ella que, buscando el interés, encontró el amor, porque tratando de que ella lo quisiera, terminó por quererla. Petra Cotes, por su parte, lo iba queriendo más a medida que sentía aumentar su cariño, y fue así como en la plenitud del otoño volvió a creer en la superstición juvenil de que la pobreza era una servidumbre del amor. Ambos evocaban entonces como un estorbo las parrandas desatinadas, la riqueza aparatosa y la fornicación sin frenos, y se lamentaban de cuánta vida les había costado encontrar el paraíso de la soledad compartida. Locamente enamorados al cabo de tantos años de complicidad estéril, gozaban con el milagro de quererse tanto en la mesa como en la cama. Y llegaron a ser tan felices que todavía cuando eran dos ancianos agotados, seguían retozando como conejitos y peleándose como perros. 100 años de soledad.
Rompiendo tu retrato sin color, creí olvidarte y ahora comprendo que ya mi corazón sin ti no late. No te sorprendas de este amor, no, no te sorprendas, soy así. No te sorprendas si por ti no vive mi corazón. Rompiendo con mi necia tradición, vengo a buscarte sabiendo que tendré tu corazón al reclamarte. Rompiendo a mi pecado voy, rompiendo las horas que perdí. Rompiendo a mi dolor estoy, porque estaré junto a ti. Hoy rompo en mil pedazos mi rencor al abrazarte, contenta de que a mi corazón enamoraste, enamoraste, contenta de que me enamoraste. Rompiendo con mi necia tradición, vengo a buscarte sabiendo que tendré tu corazón al reclamarte. Rompiendo a mi pecado voy, rompiendo las horas que perdí, rompiendo a mi dolor estoy, porque estaré junto a ti. Hoy rompo en mil pedazos mi rencor al abrazarte, contenta de que a mi corazón enamoraste, contenta de que me enamoraste, enamoraste, contenta de que me enamoraste, enamoraste.
Mientras Macondo celebraba la reconquista de los recuerdos, José Arcadio Buendía y Melquíades le sacudieron el polvo a su vieja amistad. El gitano iba dispuesto a quedarse en el pueblo. Había estado en la muerte, en efecto, pero había regresado porque no pudo soportar la soledad. Repudiado por su tribu, desprovisto de toda facultad sobrenatural como castigo por su fidelidad a la vida, decidió refugiarse en aquel rincón del mundo todavía no descubierto por la muerte, dedicado a la explotación de un laboratorio de daguerrotipia. José Arcadio Buendía no había oído hablar nunca de ese invento, pero cuando se vio a sí mismo y a toda su familia plasmada en una edad eterna sobre una lámina de metal tornasol, se quedó mudo de estupor. De esa época databa el oxidado daguerrotipo en el que apareció José Arcadio Buendía, con el pelo erizado y ceniciento, el acartonado cuello de la camisa prendido con un botón de cobre y una expresión de solemnidad asombrada, y que Úrsula describía muerta de risa como un general asustado. En verdad, José Arcadio Buendía estaba asustado la diáfana mañana de diciembre en que le hicieron el daguerrotipo, porque pensaba que la gente se iba gastando poco a poco a medida que su imagen pasaba a las placas metálicas. Por una curiosa inversión de la costumbre, fue Úrsula quien le sacó aquella idea de la cabeza, como fue también ella quien olvidó sus antiguos resquemores y decidió que Melquíades se quedara viviendo en la casa, aunque nunca permitió que le hicieran un daguerrotipo porque, según sus propias palabras textuales, no quería quedar para burla de sus nietos. Aquella mañana vistió a los niños con sus ropas mejores, les empolvó la cara y les dio una cucharada de jarabe de tuétano a cada uno, para que pudieran permanecer absolutamente inmóviles durante casi 2 minutos frente a la aparatosa cámara de Melquíades. En el daguerrotipo familiar, el único que existió jamás, Aureliano apareció vestido de terciopelo negro, entre Amaranta y Rebeca. Tenía la misma languidez y la misma mirada clarividente que había de tener años más tarde, frente al pelotón de fusilamiento, pero aún no había sentido la premonición de su destino.
Tú me haces falta, porque las noches se hacen más largas cuando en ti pienso. Tú me haces falta por el recuerdo que tú has dejado en mi corazón. Ni la distancia y todo el tiempo que estoy sin verte me hacen que olvide la triste historia de nuestro amor. Ya que no puedo decírtelo al oído por la suerte cruel que nos separa, quiero decirte por medio de mi canto que no puedo seguir sufriendo tanto. Tú me haces falta tal vez más que mi vida, y mi vida eres tú y te me has ido. ¿Qué pretendes, mi amor, que yo te quiera, me pagas con olvido? Tú me haces falta. Ni todo el tiempo que estoy sin verte me hacen que olvide la triste historia de nuestro amor. Sígueme, 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 sígueme. allí sabrás cuánto te adoro. Anda, sígueme, 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 que quiero enseñarte como el cielo a través de sus colores luce estar lleno de flores cuando estás conmigo. Cuando estás conmigo, déjame que te lleve de la mano donde voy, porque solo contigo sé que soy feliz. Sígueme, sígueme. Sígueme, sígueme, que yo te aseguro que en el cielo ni en la tierra existe fuerza que me impida amarte a ti toda la vida. Anda y sígueme, anda y sígueme, sígueme.
Habían contraído en efecto la enfermedad del insomnio. Úrsula, que había aprendido de su madre el valor medicinal de las plantas, preparó e hizo beber a todos un brebaje de acónito. Pero no consiguieron dormir, sino que estuvieron todo el día soñando despiertos. En ese estado de alucinada lucidez, no solo veían las imágenes de sus propios sueños, sino que los unos veían las imágenes soñadas por los otros. Era como si la casa se hubiera llenado de visitantes. Sentada en su mecedor en un rincón de la cocina, Rebeca soñó que un hombre muy parecido a ella, vestido de lino blanco y con el cuello de la camisa cerrado por un botón de aro, le llevaba una rama de rosas. Lo acompañaba una mujer de manos delicadas que separó una rosa y se la puso a la niña en el pelo. Úrsula comprendió que el hombre y la mujer eran los padres de Rebeca, pero aunque hizo un grande esfuerzo por reconocerlos, confirmó su certidumbre de que nunca los había visto. Mientras tanto, por un descuido que José Arcadio Buendía no se perdonó jamás, los animalitos de caramelo fabricados en la casa seguían siendo vendidos en el pueblo. Niñas y adultos chupaban encantados los deliciosos gallitos verdes del insomnio, los exquisitos peces rosados del insomnio y los tiernos caballitos amarillos del insomnio. De modo que el alba del lunes sorprendió despierto a todo el pueblo.
La luz para pensar en ti y así dejar soñar a mi imaginación. Ay, donde todo lo puedo, donde no hay imposibles. ¿Qué importa vivir de ilusiones si así soy feliz? Pero ¿cómo te abrazaré? ¿Cuánto te besaré? Mis más ardientes anhelos en ti realizaré. Te morderé los labios, me llenaré de ti. Y por eso voy a apagar la luz para pensar en ti. Te morderé los labios. me llenaré de ti. Y por eso voy a apagar la luz para pensar en ti. Para pensar en ti. Para pensar en ti.
Se dio cuenta de que el coronel Aureliano Buendía no le había perdido el cariño a la familia a causa del endurecimiento de la guerra, como ella creía antes, sino que nunca había querido a nadie, ni siquiera a su esposa Remedios o a las incontables mujeres de una noche que pasaron por su vida, y mucho menos a sus hijos. Vislumbró que no había hecho tantas guerras por idealismo como todo el mundo creía, ni había renunciado por cansancio a la victoria inminente como todo el mundo creía, sino que había ganado y perdido por el mismo motivo, por pura y pecaminosa soberbia. Llegó a la conclusión de que aquel hijo por quien ella habría dado la vida era simplemente un hombre incapacitado para el amor. Una noche, cuando lo tenía en el vientre, lo oyó llorar. Fue un lamento tan definido que José Arcadio Buendía despertó a su lado y se alegró con la idea de que el niño iba a ser ventrílocuo.
Casita que tanto te prometí, tan llena de margaritas para ti, será una cosa bonita, será una cosa ideal, y entre romances y flores formaremos nuestro hogar. Ahora seremos felices, ahora podemos cantar aquella canción que dice así, con su ritmo tropical. La 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 la. Que Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad. De mucha vida negra y mucha felicidad. Chiquitita, por cierto muy singular, es como una muñequita que alegrará nuestro hogar. Ahora seremos felices, ahora podemos cantar aquella canción que dice así, con su ritmo tropical.
A 50 años de la publicación de 100 años de soledad, recorrimos algunos fragmentos con García Márquez y con Sonia la Única, Tristeza, Francisco Céspedes, No puedo ser feliz, Celia Cruz y la Sonora Matancera, Tu voz, José el Francés, Procuro olvidarte, Ángel Parra, Encadenado, Leo Marini, 10 años, Moraima Secada, Rompiendo, Plácido Domingo, Tú me haces falta, Sara Montiel, Voy a apagar la luz, y Johnny Albino con el trío San Juan, Ahora seremos felices.
Edición y musicalización, Mariano Randazzo. Textos y música, Patricia Di Pietro. Producción general, Paola Di Pietro. Conducción, Eduardo Aliberti.
Conocí y me enamoré con Bésame Mucho. En tu mirar había dos gardenias de amor y de pasión. Y me entregué al oírte decir: mira que eres linda. El infinito se quede sin estrellas si no eres para mí. Desde aquel día tuya es mi vida, y desde entonces conmigo estás. Pues la distancia no es el olvido cuando te pido una vez más.
AM870.
Bolero, un bolero, una rumba, un cha cha cha.
En Radio Nacional.
Bolero, un bolero, un bolero, una rumba.
Dos gardenias.
Vamos a...